Vale. Está todo bien.
Más que nada por si el resto de la gente que se conecta lo claro. Hace más.
Sí, que si entran ahí a la hora.
La conexión, ¿os acordáis? En la primera hoja que os di, el dístico de lo de la UNED, pues si entráis en talleres de emprendimiento, no, en talleres de emprendimiento no, porque esto es una conferencia, ¿no? Conferencia. A través del código QR, pues toda la gente que forma parte del programa puede vernos estando en el foro de ser. ¿Vale? Y luego después se guardan como una especie de códigos y se pueden ver en diferido con los partidos. Si hay alguno que le interese la conferencia en cuestión,
lo puede ver. Recordar alguna cosilla por ahí que hayamos hablado y que no. Pues no sé, son y 55 va más para la semana.
Buenas tardes.
Aquí, mirando. Claro, aquí.
No sé. Bueno, pues estoy así que bien, bien.
Sí, sí, éxito asegurado, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Está muy bien. Es que sí.
Poner la cara el perfil bueno, ¿eh? Yo tengo el perfil bueno para poco. Un poquito de esto.
Bueno, para el que nos empezamos. Como va grabado todo y demás, pues bueno, hay que. Bueno, yo creo que ya no vendrá nada más. Bueno. Pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Que ya son prácticamente
oportunidad de presentarme. Me llamo Diego Calvo, soy ingeniero industrial, con la Universidad de Valladolid, después estudié en la Universidad de Valladolid. Y bueno, me dedico un poco tanto a la docencia como a la ingeniería, ¿no? La ingeniería. Y aparte, pues ahora mismo estoy impartiendo tutorías en el momento en el asociado de controlar las estructuras gigantísimas y dinámicas. Bueno, las clases son muy divertidas y nada, pues me he dedicado también a parte de mi vida laboral a impartir cursos, sobre todo a empleados relacionados con la energética, con fabricación mecánica, bueno, bastante relacionados, sobre todo con el ingeniería. Entonces, bueno, pues la UNED se ha puesto en contacto conmigo, la cátedra de la Universidad, para pues hacer más charlas sobre eficiencia energética, que bueno, yo creo que ahora mismo es un tema muy interesante, tiene que parar el bolsillo, la verdad que se me está yendo de las manos totalmente los precios de la energía y todo, ¿verdad? Pero bueno, en particular. Y también, pues bueno, pues, porque yo creo que todos estos temas de eficiencia energética son una posibilidad que tiene el medio rural de poder subsistir. No con los huertos solares, estos faraónicos que estaban planteando, que es realmente el desarrollo para la zona rural, sino todo lo contrario, pero sí a nivel a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito ese es la eficiencia energética, ¿vale? ¿Cuáles son los consumos que tenemos en la vivienda? ¿Por dónde podemos recortar un poquitín? Os voy a hablar un poquito de las placas solares fotovoltaicas, ¿verdad? Ahora se están poniendo muchísimas y seguro que algunos ha llamado Iberdrola o alguna similar vendiéndolas. Les voy a contar un poco lo que hay en realidad, como el tema. Y luego os voy a hablar un poquitín de las subvenciones que tiene la Junta de Castilla y León para la industria energética. Quién sabe si a lo mejor puede ser el momento de acometer alguna obra en nuestra vivienda y que sepáis que podéis beneficiaros de las subvenciones, ¿vale? Eso ya es un tema más de información que ahora os lo contaré y luego, pues, como veo que todos los procesos van bastante bien, pues podéis mirar a ver los requisitos, las condiciones y todo eso y, bueno, más o menos, pues, os enteraros un poquitín de lo que hay, ¿no? Entonces, yo voy a intentar ser poco técnico. Es decir, no quiero aburrir con esto. Quiero que sea accesible y que todos lo entendáis fácilmente, ¿vale? Entonces, veréis que me apoyo en una presentación en la que voy contando un poco las cosas. Sobre todo, voy a hablar mucho, ¿vale? Lo que pongo en la presentación es como un guión. Pero bueno. Creo que es interesante tener algo visual para también un poco seguir, ¿no? Vamos a empezar un poco comentando la ciencia energética. Exacto, ¿verdad? La eficiencia energética no es que yo en mi casa esté a 20 grados de invierno, consuma X energía y la ponga a 15 grados para consumir menos. Eso no es eficiencia energética. Eficiencia energética es conseguir, con esos 20 grados que tengo, gastar menos. Vale, eso es la eficiencia energética. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hay un montón de formas, ¿no? Acceso a algunas. Por ejemplo, utilizando calefacción y aire acondicionado cuando sea necesario. Esto sí sería eficiencia energética, ¿no? Si yo no estoy en casa, ¿para qué la quiero a 20 grados, ¿no? La puedo bajar a 18. Nunca, si es poco tiempo, nunca quitarla, porque cuando salta la calefacción para mantenerse a 18, es mantenimiento. En cambio, si yo la pongo a 15 y tengo que recuperar hasta 20, pues hay que subir otra vez. ¿Vale? Va a ser medio consumo. El aire acondicionado lo mismo, aquí la verdad es que poco de menos. Utilizando electricidad cuando sea necesario también, muchas veces, pues, tenemos procesos de vida, sin motivo, ¿verdad? Ahora mismo, pues,
sí que se está diciendo bastante, sobre todo en edificios públicos más clásicos, en pasillos y demás, es que cada día los pasillos, los baños de muchos edificios públicos se encienden según entras. Han puesto detectores que lo hacen así, pues encenderse y apagarse, pues al cabo del tiempo, cuando detectan a una persona. Entonces, sí que en ese caso es muy interesante para el control de la iluminación. Antes se hacía con un pulsador temporizado, ¿verdad? Que a veces, bueno. Y antes de eso, pues se hacía con un interruptor y estaba encendido todo el día. Que en algunos sitios ya estaba. Y luego ya las que llamamos son de comportamiento, las que son la actuación sobre las cámaras, ¿no? ¿Podemos mejorar la eficiencia? Mejorando el aislamiento de la vivienda. Aislamiento me refiero a aislamiento de paredes, ¿verdad? Que bueno, normalmente las casas de pueblo, en las paredes no hay mucho que hacer porque suelen ser bastante buenas. Sobre todo las antiguas, ¿verdad? Las que son de metal o de piedra, tienen los muros que no están pasando las malas, ¿verdad? Y además son muy interesantes porque, pues como es un muro grande, nos permite que también el verano sea más fresco. ¿Verdad? Porque el muro es el que absorbe gran parte del sol, energía térmica, y nos impide que se caliente tanto, ¿no? También es mejor aislamiento de la vivienda, también las ventanas, por ejemplo. ¿Verdad? Aquí veo que tenemos unas ventanas bastante buenas. Pero en muchos sitios todavía hay ventanas de estas antiguas de hierro. ¿Verdad? Que ya.
De madera,
además con unas vendidas brutales, porque son muy antiguas. Claro, hay un truco para ver si las ventanas reservan mucho aire a través de ellas. Y es una chorradilla, pero bueno. Es en la cocina, si tenéis una campana extractora, cerrando la puerta. Y encender la campana extractora y ponemos al lado de la ventana. Si la ventana tiene muchas rendijas, muchas holguras, notaréis por el de aire. Y sí que es sorprendente a veces que la ventana es muy grande y tampoco va a surtir efecto, porque, claro, hay mucho aire para recoger antes de tomarlo de fuera, pero una cocina más o menos pequeña se nota mucho. Entonces, el aislamiento de ventanas es muy importante también, porque se tiene mucho calor por ahí. Y más en estas zonas, que, bueno, las dos en fila.
Esa no está muy cerrada, ¿eh?
Está, claro, entre lo que hace la persiana, la zona del traje no está nada mal, por aquí no entra nada, ni frío ni calor.
¿Estás pensando a jolitos por ahí? ¿Entrará el frío?
Un poquito, pero la persiana también hace un poco. Lo que hace un poco de tapa, de ahí. Que el aire es el mejor aislamiento, no sé si lo sabéis. El aire aísla genial. Los ladrillos, no sé si tenéis el ambiente un ladrillo que tiene los 6 agujeros, es barro, al final, un ladrillo es barro cocido. Pues es más que mantenedor. El ladrillo perforado, que tiene los agujeritos, pues, que tiene un mejor aislamiento que la doble.
Y la cocina igual,
y es por las cámaras de aire. El aire es frisante buenísimo. Pues claro, aquí, al bajar la persiana, se nos une una cámara de aire que también ayuda.
Pero eso se sube para arriba y se gira de esos agujeritos. Ya no entra el frío ni.
Hombre, entra un poquito sí, pero bueno. Es que es importante, por ejemplo, de noche bajar las persianas también por eso, porque tenemos un poquito más de desafío a aumentar, ¿no? También podemos mejorar el aislamiento de la vivienda por el tejado se pierde mucho calor, ¿verdad? El calor normalmente va hacia arriba, tiende hacia arriba, porque es la área caliente que se mueve en el aire frío, pues tiende hacia arriba. Pero, claro, lógicamente, en las camas, por el tejado. Si el tejado está bien aislado, pues siempre vamos a tener menos pérdidas, ¿verdad? Y luego ya si pasamos, bueno, hay muchos más tipos de aislamiento que no quiero meter, he hablado más de los más importantes. Si hablamos ya de consumo de energía, os planteo aquí utilizar aparatos con mayor rendimiento energético. ¿Qué quiere decir eso? Que sea más eficaz, ¿verdad? Que no perdamos energía a lo tonto, como se suele decir, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Cuando utilizamos, por ejemplo, una herramienta, una radial o algo así, si la radial se calienta mucho, es que no se entiende energéticamente. Pero lo que interesa a la radial, ¿qué es? Que la energía vaya a dónde? Al disco, ¿no? A crear el disco. Entonces, si se calienta mucho, ese calor que se produce, la energía lo perdemos. Entonces, esto es lo mismo, un poco con los electrodomésticos y con todo esto. También hay ámbitos de comportamiento, pero bueno, a nivel de eficiencia energética tampoco nos interesan mucho, ¿verdad? Entonces, esto pues también es importante. O también es importante, por ejemplo, si tenemos una caldera de gas de un rendimiento del 90% y pasamos al 95%. Si tenemos una caldera de gas con un rendimiento del 90%, quiere decir que de cada 100 que metemos de gas, 90 nos dan calor. Si tenemos un 95, ya de cada 100 nos dan 95. Estamos mejorando, ¿verdad? Luego ya, pues, utilizar energías renovables. Bueno, mejora la eficiencia energética siempre. La eficiencia económica no siempre. ¿Verdad? Las energías renovables, hay que distinguir dos cosas. El ahorro de energía que podamos tener y el ahorro económico. No es lo mismo. ¿Vale? Podemos tener mucho ahorro de energía, pero muy poco ahorro económico. Porque las energías renovables cuestan dinero, claro. ¿Verdad? Os pongo un ejemplo ahora mismo el tele. El tele de las estufas. ¿Cómo se ha puesto el precio? Bueno, me imagino que hayáis oído algo de internet. O sea, se ha más que multiplicado. Estaba más o menos el saco a 3,5 y ahora está sobre 8. Claro. Tenemos eficiencia energética, pero ya la eficiencia económica a lo mejor ya no nos compensa respecto a otro combustible. Con este incremento de precio, ¿verdad? Es por eso que las energías renovables son renovables, pero no son gratuitas. Del todo, ¿verdad? Si no es, por ejemplo, la energía solar, que es la que más posibilidades tiene que ser gratuita, necesitamos hacer una instalación. Pero nos vamos a tener. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues hay que estudiar también, como yo os comentaré todo cuando veamos lo de la fotovoltaica. Hay que, para decidirse, hay que echar un poco cuentas. Vamos a ver, me interesa o no me interesa. Pues, claro. No voy a gastarme aquí a hacer un inversión grande para luego no ver un retorno, ¿verdad?
Hola. Sí. ¿Tenía alguna duda sobre el número 4?
Sí.
Son aparatos con mayor rendimiento. Yo sé. Si me permite, quería hacer una pregunta.
Sí, perfecto.
Si digamos que somos en zona rural y planteas en cuanto a gas se refiere, no hay. Si hay alguna de los programas, yo creo que la verdad. Pero, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, que es el principio de la persona que tú debes comentarnos, qué mayor aparatos deberíamos de tener para obtener la mayor energía al mínimo costo?
Vale. No es una pregunta justo para decir este para todos, sino que cada aplicación va a tener dos. En mi opinión, para esta zona, las mejores calderas generadores de energía térmica sería la hemotérmica y la geotérmica. Claro, hemotérmica y geotérmica. El problema es la inversión, claro. A nivel energético es el más eficiente. Porque nosotros la aerotermia es el aire acondicionado, no conocemos que tiene fuera un cacharro y de todo. Pero bueno, ahora hay unos sistemas muy chulos que tienen fuera el cacharro y dentro tienes un depósito con un suspensivo y manda agua algunos lo marean, pero bueno, eso es lo más importante. Pero claro, estamos en una zona rural, si queremos hacer esto, necesitamos un peso muy fuerte porque la casa hay que levantar el suelo. Es lo que con los contenedores. Luego tenemos la biomasa.
Pantalla completa.
¿Pantalla?
Pantalla completa. Ahora se ve la vista del moderador.
Ay, pues... Claro que tengo esto aquí, espera. Configuración de visualización. Vale, así.
Ay, por Dios.
Pues no. A ver, un momento, perdón, que ahora seguimos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Claro, a ver cómo lo hago. Porque si cambio la configuración, o duplicar presentación. Duplicar presentación, a lo mejor así.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, vale, perfecto.
Ahora se ve la vista del moderador, ahora sí.
Vale, genial. Bueno, pues lo que hago es que... Con el medio término, luego, en una zona rural, yo entiendo que debería fomentarse mucho la utilización de combustibles naturales. Combustibles naturales, pues estamos hablando de la leña y demás. Pero la leña tiene un problema, es incomodidad, sobre todo para la disponibilidad siempre, disponibilidad, hay que estar cargable y demás, ahora ya, bueno, hay cargas con tolvas y pastillas y demás. Y sería muy, muy interesante también.
Muy recomendable, vamos.
Recomendable. Pero claro, tiene el problema ese de la comodidad, de estar muy pendiente de ella, pero bueno, como con la sol. Nada. La sol hay que estar pendiente del depósito para pedir, porque si se acaba no. En ese sentido, el gas es lo más cómodo porque no se acaba. Ahora bien, el gas tiene todos los inconvenientes, sobre todo el precio.
Por eso,
aquí el gas no.
¿Está
muy caro? No, no,
no
existe. El gas ahora mismo no es un. Yo no tengo que probar. La geotermia, sí, porque aquí la geotermia es más para zonas un pelín más cálidas. Aquí la geotermia, no. La geotermia no es lo de los geysers, esto es una forma, pero eso solo se usa en Islandia, aquí no hay. ¿Verdad? Utilizar el agua de los geysers, eso no. La geotermia es el equipo que ponemos fuera, este aire acondicionado, en lugar de sacarlo al aire, pues que coja la energía del aire. Imaginaros cuánta energía puede coger del aire a menos 5 grados, poquita, ¿verdad? Pues cogerla del suelo, poca profundidad, en un pocito, que más o menos está en la temperatura constante, ¿verdad? Pues claro, es mucho mejor. Para mí sería la idea. Yo si hiciera una casa nueva, sin pensarlo, sin pensarlo. Y además, con energía solar fotovoltaica, que como es un tipo de calefacción, por así decirlo, eléctrica, o sea, con placas solares, te alimentas a mayoría y si podemos no tener tratos con el mejor, ¿verdad?
Siempre
vas a tener
claro con el error. Si no tienes que pagar ese clava, tengo uno que la patente es más clara.
No, pero bueno, desconectándote de todo,
hay una diferencia de precio en lo económico. El otro día hablamos de euros, no tiene diferencia de precio. Siendo de gasoil, aerotermia y geotermia. Es decir, yo sé lo que es la geotermia. La aerotermia también. Que es uno la corto, otro la corto una velocidad, pero la de gas, tanto de gasoil como la de gas, no es realmente lo que sea una máquina que sea eficiente económicamente.
Son más baratas.
Sí, ¿pero qué porcentaje más baratas?
Pues depende, a ver, depende si contamos instalación o no. Contamos solo la caldera, solo el general.
Solo la caldera, sí, lo demás ya está todo instalado.
Pues el orden de la mitad o menos.
Sí, pero la mitad de cuánto.
Claro, la mitad depende de la potencia. Pero sí, más o menos, calcula un 50%. Si te vale un generador aerotérmico, 12.000 euros,
sí.
Una caldera de gasóleo,
bueno, incluso más del 50%, 4.000, 5.000, una de las por ahí también. 50-60% más barato.
Y otra pregunta, ¿por qué la aerotermia necesita más potencia que la geotermia?
Por la razón que os comentaba antes.
Nosotros lo que hacemos con la aerotermia es extraer energía de un foco frío. Imaginaos estos días, que estamos amaneciendo a 7, 6, 5 bajo cero. Nosotros estamos cogiendo energía de aire a 7 bajo cero. Poca energía podemos coger de ahí, ¿verdad? En cambio, en la geotermia, nosotros bajamos al suelo, y el suelo más o menos siempre está a una temperatura constante, ¿verdad? Entonces, es una temperatura más alta, puede estar a 10, 12 grados. De 12 grados se saca más energía que de menos 7. Y cuando tú calculas o diseñas una instalación térmica, la diseñas para que sea capaz de aportar energía en el día más frío del año. Según los registros estadísticos, no es el día más frío de la historia, porque si no sería una locura, pero según registros estadísticos, pues una temperatura mínima media. Entonces, claro, la diferencia está ahí, que sacas menos energía de aire más frío que del suelo, que está un pelín más frío.
Y también por eso hace falta más potencia, es decir, tres veces más de potencia para la aerotermia que para la geotermia.
Claro, y más que el idioma. Sí, es más o menos un sí.
¿Qué forma transforma, digamos, los 10 o 12 grados que coge de la Tierra
a mayor temperatura?
Claro.
Uy, ese es un tema complejo, pero bueno. Vamos a pensar en un frigorífico de casa. ¿Qué hace el frigorífico de casa? El frigorífico de casa tiene un gas, ¿verdad? Que está en un circuito. Un circuito que pasa por un compresor, por una cosa que se llama evaporador, que es el que echa el frío, y vuelve, va cambiando, va convirtiéndose de líquido a gas, vuelve a una válvula de expansión, luego un condensador que echa calor, que es lo que tenemos detrás del frigorífico, que veis que echa calor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se utiliza un gas refrigerante, que se llama.
Es decir, que fuera del terreno hay una especie de caldera.
Claro.
De caldera
El registro es el mismo. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo de frigorífico, el frigorífico al final tienes un ventilador que te mueve aire que se ha enfriado porque pasa por el evaporador. Aquí lo llevamos en un serpentín a un depósito de agua. Y ese depósito de agua le transmitimos el calor que tenemos. Y luego del agua ya lo distribuimos por la casa.
¿Y entonces por qué no lo puedes poner en las casas que ya están hechas? ¿Y que lo que distribuyes es agua?
Pues...
¿Y hay cargadores ya?
Claro. El tema son los radiadores. ¿Por qué? Porque estos equipos... Claro, nosotros tenemos radiadores porque la calefacción no está funcionando así. Pero los radiadores están calientes, ¿verdad? Bastante. Por eso, estamos hablando de radiadores que están a 50, 60 grados muy bien. Estos sistemas de geotermia y geotermia son unos sistemas que te dan 40 grados, 45 en máxima eficiencia. 45 grados de los radiadores no pueden, incluso se usa con suelo radiante. El suelo radiante es todo el suelo que tengamos lleno de tubos, que son tan agradecidas, es lo mejor que hay. Es comodísimo, mucho más agradable, mantiene mejor la temperatura cuando se para, porque al final te cae caliente un rato después de que se va a y más sano. Además, siempre se dice que nosotros sentimos el frío por los pies y el calor por la cabeza, ¿verdad?
Los radiadores no
No sé si tenéis alguna pregunta más o seguimos.
Sí, es mucho la impresión.
¿Alguna pregunta
para
él? Para
una casa, por ejemplo, de 90 metros cuadrados.
Sí.
No sé si no tienes datos ahí, pero ¿qué inversión habría que hacer para la geotérmica?
Casa unifamiliar, entiendo, claro.
Sí,
sí, porque para un piso ya.
No, para una
es inviable.
Una casa.
Pues para una casa,
una
lo mejor. Por, incluyendo su radiante y todo, ¿no?
Sí.
Pues te meterías en unos 20, 25 mil euros, como muy poco.
Eso de. O sea, de nuevo, de decir. Yo hago una casa y quiero poner eso.
Sí, sí, eso, claro, tiene un coste.
Tienes que levantar el piso que tienes.
Eso es más todavía. Claro, al final. Si es obra nueva, la amortiza rápido. Pero te cuesta menos siendo obra nueva que haciéndolo a posterior. Si lo haces ya con algo construido, pues. Pues la amortización es complicada.
Si quieres,
¿Un
aparato
de
eso?
Ah, bueno, pues sí, es maravilloso eso. ¿Cuántos son 10? Pues depende de la potencia que necesites, pero a lo mejor 10, 12, 15 mil euros, dependiendo de la potencia. Pero sí se habría posibilidad de ahorro. Bastante importante. Entonces sería estudiarlo. Y simplemente comparar lo que se gasta ahora con lo que, en función de la potencia de hierro que tengas.
Mejor que con las placas solares.
Es que son complementarios. Es que son complementarios, porque las placas que generan electricidad, claro, estos equipos funcionan con electricidad, porque son como un frigorífico, como os he dicho. Grande, y buscando calor más que frío, pues es un frigorífico.
Entonces las placas. Un cable abajo y el.
No, va por tuberías, son tuberías. El frigorífico,
os cuento.
Pues no sé si la pizarra está activa, os lo dibujo ahí en un momento.
Sí, me parece. Todavía tiras ahí.
Bueno, ¿me puedo explicar cómo va? ¿Cómo funcionan los equipos? Vamos un poco moviendo. Si no lo sabes, es como una isla de. A ver, tenemos una parte que se llama evaporador, ¿vale? Que es lo que tenemos dentro, lo que nos da frío, ¿vale? Otra parte que es la que tenemos detrás que se llama condensador, que es lo que nos da calor que tenemos detrás, la energía está ¿verdad? Y luego tenemos unas tuberías con un gas, ¿vale? Ahora os dibujo los dos. Tenemos un gas que va, que se llama gas refrigerante, que va circulando de uno a otro. ¿Cómo circula de uno a otro? Pues a partir de dos equipos, que son el compresor, ¿vale? Un compresor. ¿Qué es el compresor? En la nevera, lo que hace ruido. Cuando arranca, veis que suena aquí. Eso es el compresor. Y aquí es donde le metemos luz, ¿vale? Electricidad al compresor. Eso es lo que consume. El resto del frigorífico no consume nada. Hasta la bombillita y eso que sale, pero lo que consume es eso, compresión. Y luego aquí tenemos una cosa que se llama una válvula, que se llama válvula de expansión. El compresor que nos hace, comprime más, para que cambie de estado. Un cambio de estado de líquido a gas. Y por las características de estos gases, nosotros lo que hacemos, al hacer cambio de estado, al pasar de líquido a gas, desprende energía. Eso es lo que aprovechamos, ¿verdad? La energía que desprende, que será el calor que nos sale por atrás, o la energía que absorbe en el otro cambio de estado, es lo que aprovechamos como un ventilador para mandar al frigorífico. Entonces, esto es lo mismo, solo que el frigorífico, esto. Es lo que produce el frío, y esto es lo que produce el calor. ¿Cómo produce el calor? Con el aire que tenemos en la cocina, le saca energía. Y aquí el frío, lo que hace es la excede de la energía al aire dentro del frigorífico. Entonces, esto es invertir el ciclo. El lugar donde
sí, es lo mismo que para el calor o frío.
Claro.
Depende de donde tengas sí, el ventilador o lo que
luego da una expansión para su bypass. Puede ser que solo se quita el aire acondicionado para ahora, que hagan tanto frío como calor. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar el condensador o el evaporador según lo necesitemos. ¿Vale? Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener un compresor en un lugar refrigerante y luego tenemos que bajar uno de estos dos y distinto, porque bueno, luego tiene una serie de conexiones para que pueda funcionar de las maneras y demás. Uno de estos dos, bajo tierra. Entonces, al meterlo bajo tierra, la energía que toma es del terreno donde está la misma temperatura siempre. Y arriba ponemos el otro, que lo metemos dentro de un depósito de agua, que nos la calienta, o nos la enfría. También puede valer, para enfriarnos y darnos el acondicionado. ¿Vale? Y ese agua la mandamos para toda la casa, como si fuera vale. Este sistema lo único que necesita es electricidad. Y este sistema tiene un rendimiento, bueno, a veces dice que loco, pero hay sistemas que tienen hasta un 400% de rendimiento. ¿Por qué tienen eso? Os voy a explicar con el ejemplo de esta estufa. A esta estufa estamos metiendo pellets. Y nosotros metemos 100 kilovatios de pellets. Vale, hablamos de energía. Luego la estufa nos saca al exterior 90 kilovatios de pellets. El resto pues, está bajo el humo, las cenizas y demás. ¿Verdad? Porque el rendimiento es lo que yo produzco en comparación con lo que yo aporto. Aquí te produzco mucha energía. ¿Verdad? Porque yo estoy tomando la energía de dos formas. ¿Vale? Estoy tomando la energía de aquí, del aire, que es gratis, no hace falta luz, no hace falta nada, y estoy aportando energía aquí como luz. Y la que obtengo, la que me interesa es la que sale. Y esta, como sería más o menos la suma de estas dos, un poco más baja, pero como está gratis, solo es la de la luz. ¿Entendéis? No sé si me habéis entendido. Entonces, como solo es la de la luz, claro, nosotros aportamos por aquí, pero solo pagamos por aquí. Pues claro, tenemos un rendimiento superior al 100% por eso. Porque está gratis de momento. ¿Vale?
Es que vamos a ver, en el momento que si eso fuese así todo, y todos pusiéramos eso y no hubiera de dónde cobrar un impuesto, o sea, nos meterían un impuesto para el aire.
Pues sí,
es
verdad.
O sea, al final
¿por qué?
A no ser que se haya por capricho.
Ya.
es lo habitual también en los
amigos.
Más o menos la estructura de consumo que tienen los hogares en España. Esto es un promedio y esto podemos considerar que no es actual. Porque ahora mismo, con los precios que ha habido del año pasado y este, esto se ha disparado por todos lados y a nivel de. Ha cambiado esto mucho, ¿vale? Con los precios. Pero esto, de los últimos años anteriores a todas estas cosas de precios, más o menos nos da una idea de. No hay consumo que tiene una vivienda, ¿vale? Ya os digo, es una estructura promedio. Esto es estadística, bueno, es de la Eurostat, que es la oficina de estadística de la Unión Europea, es como línea, ¿sí? Y de una estabilidad, que son cuando es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, que es dependiente del Ministerio de. No sé de qué ministerio. Que se ocupa de estas cosas, ¿vale? Y fijaos, el consumo total en España, 47% de calefacción. Aquí en esta zona, incluso un pelín más, del 47%. 18,9% de agua caliente. El agua caliente, cuidado, ¿eh?
Sí, pero otra cosa, ¿por qué no hay aquí los calentadores eléctricos que los ponen debajo del fregadero y tienes agua caliente todo el día?
Luego os voy a enseñar uno.
Vale.
Voy a enseñar uno que te va a gustar un montón.
Sí, pues si es eléctrico, consume una electricidad mucho más barata.
No,
pero hay uno enseguida y la otra, yo el otro día lo estoy mirando, me parece que 12 litros de agua. Que llegó la caliente de la pandemia.
Sí, sí.
Así que no sé cuál
es la ventaja. Sí, es el de la comunidad.
Pues a lo mejor.
Sí, pero la comunidad tiene una ventaja. Que la comunidad no genera agua de forma instantánea, sino que tiene un acumulador.
No es el tiempo, desde que llega. Si es el primero,
ah, pero sí.
Pero hasta que llega la agua caliente de abajo.
Yo luego te voy a enseñar uno eléctrico. Pero cuando os pongáis un jugador. Bueno, la cocina, nosotros en casa, el doméstico que más consume es la cocina y el horno eléctrico. Pero con mucha diferencia. Y encima, pues seguramente los que más utilicemos. En refrigeración, nada, esto es un promedio, pues en algunas zonas sí que lo necesitan. Iluminación, un 4%. No está mal. Un 4% de iluminación, bueno. Y en electrodomésticos, fijaos, un 19,4%. Bueno, los domésticos tenemos televisión, ordenador, plancha. La plancha,
los más pequeños son los que más consumen, ¿verdad?
Los que más consumen son los de calor, los que dan calor. Claro, secador, plancha, todos los que dan calor son los que más consumen. Los que son simplemente, pues, un ventilador, que simplemente es mover el aire y girar, eso consume muy poco. Sí, sí, eso consume muy poco. Lo que consume mucho es los que dan calor. Microondas, la lavadora, la secadora.
Dice que lo consume más en la casa y tiene que ser por frigorífico.
Pero el frigorífico, porque está las 24 horas del día, no está las 24 horas funcionando, pero está conectado las 24 horas y salta cuando. Es que ahí, esa es una de las cuestiones. Cuanto más tiempo tengas abierta la puerta, más veces abras, más te funciona, porque al final. Vale, y luego, fijaos, que a mí me parece muy interesante esta última. El stand-by. Un 2%.
Son los testigos.
¿Qué es el testigo? Hay que desechufarlas. O una
o conectarlo todo a una red de calentas con interruptor. Es la única manera. Porque ahora mismo las teles, nada. Los router de internet y eso, nada. Bueno, casi cualquier electrodoméstico ahora mismo.
Sí, bueno, no. Tienes que necesita la necesita esa, ¿no?
Claro.
Hasta la regleta no le chufas.
Hasta la regleta tiene una pequeña.
Entonces, ahora os comento un poco.
Ahora de calefacción, por lo menos, aislante, ¿verdad? Aislamiento técnico, obviamente. Cambio de ventanas, lo mismo. Cambio de los eficientes, lo que dijimos antes, ¿no? Lógicamente, si tenemos mayor rendimiento de calefacción, pues si de cada. Si tenemos un 90% de cada 100, estamos tirando 10. Si tenemos un 25%, tiramos 5. Siempre vamos a ahorrar algo, ¿verdad? Uso de energías renovables también suele ser para ahorro. Y la pregunta, ¿reducción de la temperatura es ahorro?
Sí.
Depende. Depende.
La propita tiene estar.
Exacto, depende. Si estás acostumbrado a tener tu casa a 26 grados, es ahorro.
Es que dicen que cada grado que bajes es que es un montón.
Claro, por eso. Si la tienes a 26 grados, sí. La bajas, pues sí, es ahorro. Es un ahorro de calefacción importante. Si bajas de confort, ya no consideraría ahorro, porque ya no está cumpliendo su misión de calefacción. A ver, si bajas de 18 grados, yo no consideraría ahorro.
Tú cuando acabas de comprar un electrodoméstico, que pone el AA, el B, el OTG, la categoría ya es, por ejemplo, de comprar una AA. Digamos que es lo que menos consume dentro de la relación, ¿no?
Sí.
Por otro que sea, por ejemplo, A solo o B, eso es un rollo de la hostia.
Uy.
Esa diferencia de dinero que puede valer un electrodoméstico comparado con el otro, que es rentable en su vida.
Suele
ser rentable.
Suele ser.
Merece la pena.
Eso, si esperas 5 minutos,
no,
pero puedes explicar la
etiqueta. Vale, vale.
Sí. Más que nada, porque así lo explico sobre la etiqueta y lo vas a ver mejor. Bueno, ahorro de agua caliente, los típicos de comportamiento, duchas frente a baños. Y luego, muy importante, utilizar acumuladores. Utilizar un acumulador es que tú el agua caliente no la calientas directamente con la caldera cada vez que te duchas, por ejemplo, sino que tienes un depositillo, como los de las comunidades, ¿no? Y la calientas cada vez que baja una temperatura o cada vez que hay que reponerla. Es mucho más eficiente eso. Porque primero gastas menos agua, porque coge la temperatura antes, y luego energéticamente no tiene nada que ver. El agua caliente, bueno, de hecho las calderas de los pisos, las de gas, por ejemplo, se hacen de 24, son de 24 kilovatios más o menos, 24, 27, 30, por ahí andan, y el piso, muchas veces de calefacción, necesita como mucho 6, 7 kilovatios. ¿Por qué la tienes tan alta? O el agua caliente. Porque necesitas calentar agua que entra bastante fría y necesitas mucha potencia. Entonces, el gasto en agua caliente es importante. Es muy importante. Y luego lo de siempre, cambiar de formas eficientes, pues siempre lógicamente mejor, quizá mejores. Y reducir la temperatura, volvemos a lo mismo que os decía con la calefacción. No te vas a duchar con el agua de 10 grados, ¿verdad? O a 14 o a 15. Vale, siempre. Si te duchas con agua hirviendo ahí a 60 grados, pues sí. Reducir la temperatura es eficiente. Pero a una temperatura normal no hay eficiencia para reducir. Porque perdemos confort y no nos interesa. Y esto. Aquí está. Esta es la pregunta que me hacías. ¿Cómo te llamas?
Pi.
Sí. Esta es la pregunta de Pi. Un equipo de agua caliente, tú decías lo debajo del fregadero.
Pues sí, esto que son así pequeñitos.
Vale, esto sería un equipo ya un poco más grande, pero los hay domésticos, ¿eh? Los hay domésticos. Esto es aerotermia. Esto es aerotermia. Esto es como un termo. Un termo de toda la vida. Esto es eléctrico también. Esto es aerotermia. ¿Vale? Solo que en lugar de tener una máquina afuera y una adentro, tenemos una parte aquí abajo Y aquí arriba ves el compresor de eso. Esto es como un frigorífico. Aprovechando el calor para abajo y te calienta el agua. Y funciona. Y son relativamente asequibles, ¿eh?
¿Cuántos litros tiene uno?
El más pequeño los tiene de 80. Es de 80, el más pequeño. De 80 litros, está bien, ¿eh? 80 litros. 80 litros está bien. El 80 litros...
¿Pero cómo vas a colocar
eso
debajo del
escalonero? No, esto no puedes, ¿Cuánto?
Yo creo que son de Pau Piñato.
Sí, los hay, son 1000 termas. Este, 80 litros, precio del equipo, los hay desde 700 euros hasta 1000. Echando cuentas hay rentable rápido, ¿eh?
Sí, sí.
80 litros de 700 hasta 1000. Y luego,
pero y aparte luego gastas luz en calentar.
Luego gastas luz en calentar, pero es lo que hablamos de lo de la geotermia. Es el mismo sistema, tiene mayor rendimiento. Entonces, el gasto de luz compensa.
No, es, parte, como, no es como un simple calentador eléctrico de agua.
Es como, no,
no es el sistema.
No es el sistema. Es el mismo sistema que hablamos antes, pero es como un TED. Esto, a ver, yo os he puesto aquí porque he visto estas dos imágenes. Esta, que ahora os explico por qué lo del tubo. Y esta, que son imágenes que se ve bien como es, porque pero no es el más pequeño. El más pequeño lo puedes colgar en una pared de 80 litros. A ver, es grande, es un termo de 80 litros con un añadido por encima para meter el compresor. Entonces, esto, si os fijáis, aquí está el equipo este que decíamos, ¿verdad? El, pues lo del compresor y demás. Aquí tenemos, esto sería agua calentar y aquí las tuberías de distribución, ¿vale? Y luego tenemos aquí este tubo. Y ese tubo, la idea es que por él toma el aire, porque tiene dentro el, la parte esta de, ¿veis? Esta rejilla de aquí, esto sería el evaporador, lo tiene dentro. Entonces, ese tubo es de donde toma o saca el aire. ¿Vale? Porque si está ahí enclaustrado, es como los frigoríficos. La parrilla teníamos fuera, ¿verdad? O ahora que la tenemos dentro, pues la tenemos conectada con el exterior, ¿verdad? Con una rejilla o algo. Pues esto es lo mismo. Pero ese tubo tiene una ventaja. Que como nosotros estamos produciendo agua caliente, lo que sale por ahí es frío. Y eso en verano podemos utilizarlo para la casa, para que se quede. Es una ventaja. De hecho, están vendiendo tubos que son grandes, con una válvula en medio. Y entonces echas para afuera o para adentro, en función de la época.
Pero, ¿qué quería decir? Respecto a lo que decía Yoli, de que, claro, consume luz. Pero lo que quiero decir yo es que eso no consume lo mismo que un termo de estos convencionales, que hay uno no.
Esto consume... A ver, tiene una resistencia de apoyo, ¿eh? Pues claro, a veces necesitas... La de la termina es lenta a la hora de calentar. Sí. Entonces, si a veces necesitas mucho, pues tiras de resistencia. Sería un termo. Pero de consumo, de orden de 4 veces menos. Claro, se nota. Estos equipos están muy bien, la verdad. Luego, tenemos servicios como aquí, pues, ¿qué consumo eléctrico hay, vale? Y fijaos, ¿dónde está el consumo urbano? 55% de electrodomésticos. Lo que decíamos antes, planchas, secadores, todos estos. Y un 6% en stand-by, en el que lo necesita. Cuidado.
Sí, también gasta.
6%. Si tenemos una factura de tenerlo, 6 euros, pero no, no son 6 euros por la iluminación. A lo mejor 3, 4 euros vienen de ahí, ¿eh?
Ya, ya.
Parece que no, pero bueno. En la cocina un 9%. En iluminación ya veis que no es mucho. Esto es variable también. Hay gente que deja la luz más tiempo encendida, gente que menos, gente que le gusta mucha luz, gente que le gusta menos. Bueno, eso es muy
importante.
Y depende de lo que tenga. Claro, si tienes bombillas incandescentes, uff. Pero bueno, también te calienta la. Es como lo que se decía del control inglés, que el control inglés no necesitaba antes, hace muchos años, claro, no necesitaba calentación, pero con la iluminación que tenía, ya se calentaba. Sí que tenía que ser brutal. Y esto de electricidad. Y ahora, es cuando vamos a hablar de estos electrodomésticos. Vale, ahorro de electricidad si cambiamos a LED. Y ahora mismo, además, LED tiene muchas posibilidades porque ya hay montones de tipos de lámparas, de bombillas, de todo tipo. Entonces ya tenemos, ya no es como antes. Y los precios han bajado, pero bueno. Cambiar LED porque sí, no es rentable. Lo ideal es, se te funde, cambias a LED. Pero cambiar porque sí, al final se da cuenta y dices, uff, no, no sale rentable, ¿verdad? Luego, tenemos electrodomésticos más eficientes, lo que vamos a ver ahora. Apagar equipos no tenían stand-by. 3 euritos al mes o 4 que se nos van por ahí. Pocas aperturas de puerta frigorífico congelador, pocas y de corta duración. ¿Por qué? Porque cuantas más veces abramos la puerta, más pierde y por tanto más necesita tirar del compresor que no lo consume. Y luego, pues lavadora, secadora, todas estas cosas. Utiliza las llenas, las vajillas también, ¿verdad? Porque va a consumir lo mismo este hierro que no. Entonces, pues bueno, ya estamos. Y además son equipos que consumen un montón, porque utilizan, por ejemplo, la lavadora calienta el agua para lavar. Y la vajilla es lo mismo. La secadora calienta para secar. Al calentar, todo lo que sea de calentar consume más. Eso tenerlo. Y bueno, aquí tenemos la antigua etiqueta esta. Y aquí es donde vamos a ver. Mira, lo que comentábamos. Esta es la explicación. La etiqueta nueva ya es un desastre. Pero aquí también explica. Veis, la etiqueta de esta, el A, el A más, A más más, A más más más. Pues todo esto implica cómo está respecto a la media del mercado. Por ejemplo, si tenemos una lavadora. Como no tiene un consumo A más más más, quiere decir que consume menos del 55% del consumo medio de todas las lavadoras que hay en el mercado, sean de la letra que sean. Con lo cual, bien. En cambio, si tenemos una B, consume más del 125% de la media. Ya estamos en. Entonces, nos interesa. ¿Cambiar de una letra a otra? Pues sobre todo la pregunta es ¿cuánto lo usamos? Si lo usamos mucho, nos interesa esa diferencia de precio. Si lo usamos poco, no. Pero al final, depende de los hábitos que tengamos, claro. Pues, a ver, te compras una secadora y la utilizas a lo mejor 10 veces al año. O no te sale rentable. Porque no la usa. Pero si la usa, a lo mejor 40 veces al año.
Una lavajilla.
O una lavajilla, es lo mismo. Sí. Pues una lavajilla te puede pasar. Te puede pasar eso.
Con el frigo también interesa, ¿no?
En el frigo interesa mucho. En el frigo interesa mucho porque el frigo está encendido todo el día. Es el que más interesa. Y la verdad también, porque los pones, todo esto, es donde más interesa. Vale, esta es la antigua etiqueta.
Es que la nueva ahora es un poco.
La nueva es. Que a mí no me gusta nada. Que viene a decir lo mismo, eso, que han quitado lo de A más, más, más y demás para.
Para liarte. O para arañarte.
No sé. Para que no parezca todo tan bueno. Por fuera ya. Claro, a medida que. Esos porcentajes respecto al mercado fue de cuando salió la etiqueta. Entonces, claro, como ha ido evolucionando la tecnología, todas se han más o más ya. Entonces, ahora han cambiado a A, B, C, D, E, F. Vale, luego te pone aquí un poco, pues.
¿Y eso industria lo vigila?
¿Esto?
Sí.
En teoría sí. Más que industria, consumo.
Consumo, bueno, no sé el organismo que es.
En teoría sí. En teoría sí. Pero bueno, esto es como. Es que, pero a ver, esto es como lo de los coches. Ahora mismo con el coche eléctrico, que se está dando mucho. Y te dicen, 500 kilómetros de autonomía. Vale. 500 kilómetros de autonomía, pero empieza. Tienes que ir por una zona llana. Tienes que ir por una zona a una velocidad determinada. Tienes que ir a unas revoluciones determinadas. en unas condiciones ideales. Al final en 1500 son 300. Entonces, cada... Todo esto que te dicen de los coches, incluso con los coches de combustión, ya no con los eléctricos. Sí, dices, 5 litros a usted, nunca se tiene que pensar esa 90 kilómetros por hora. Claro. Y en recto, y sin aire, y... Entonces, claro, esto es lo mismo. Estas son condiciones ideales ensayadas en un laboratorio. Entonces, depende del perfil de uso que tengas.
¿Y cómo se carga el frigorífico?
Claro.
¿Cómo se carga la tarifa de alimentos? Pues mira,
claro, no, si vendría un poco más, toca solo en menos alimentos. Claro, claro. Y el termostato está para aire.
No sé si nos ibas a explicar la etiqueta nueva. Es que yo una vez, hace poco me compré un arco, me empezaron a decir que si, ya no me acuerdo la letra, que si la B o la C equivalía a la más, o no sé qué, sí. ¿Eso es así?
Sí. Esto, lo que se ha hecho es falta la equivalencia.
Ah, vale. Sí. O sea, que la A estoy mal, pero la A y el B se supone que es mucho mejor que la A más, más, más.
El A es como la más, 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 el B es como la más, más, el C es como la más, el D es como la... lo han movido así.
Ya.
Ahora es más... Lo han homogenizado con el
de la segunda. Ahí veo que pone la B, categoría de eficiencia energética...
Del electrodoméstico.
Por eso, que tú compras un B y es un aparato decente, bueno.
Es un aparato bueno, claro que sí. Un mes un aparato que entre un 55 y un 65% del consumo de la media. Hasta D son buenos aparatos.
¿Hasta D?
Sí, no. ¿Hasta D son buenos aparatos?
D de ahora.
D de ahora. Incluso C.
¿De la etiqueta de ahora?
Sí, yo diría hasta C. De A a C son buenos. A partir de pero de hace.
Va bien.
Si ustedes son las ejes, es de gen y lo planteé. Eso consume mucho. Y si te sale un aje en condiciones de laboratorio, no te quiero contar en casa. Si compras un coche que te dice que consume 12 a los 100, te consume 18. Bueno, electrodomésticos, la media que tenemos también. Fijaos cuál es el que más consume. El 30%. Y los electrodomésticos sean 55%. O sea, estamos hablando de un 20% del consumo eléctrico del frigorífico. Así que tenemos que abrir la puerta con calma y llevar mucho tiempo. Y estamos ahí un 10% de los electrodomésticos. Es que mucho. La lavadora también consume.
¿Ya en la televisión?
Con la televisión es por el
lavadora. Ah, bueno, vale, ya, claro. La televisión, sí, porque... pero claro, si solo la pones por la noche, no es.
Ya, pero se olvida toda la noche.
Es que depende de qué televisión pongas. Claro. Ahora hay televisiones que consumen muy poco y no suelen mucho, pero las que salieron estas de antes de la tecnología LED, las de las LCD, esas consumen. ¿Eh?
No, te digo una de última generación. De última generación, yo de la
LED. Sí. Consume. Claro. Pero aquí no serían 120 horas, que para que os hagáis una idea, ahora mismo son 30 céntimos. Entonces al año, pues 10 y pico euros en iluminación, unos 200 y pico euros en el frigo, la lavadora sobre 100 euros, 100 euros, vamos, 75 euros, 80, la lavadora es por ahí también. En televisión estamos más o menos gastando pues 35 euros al año, 40 euros al año, más o menos.
El
stand-by ya lo pone, pero el stand-by decíamos que era
sí, ya.
Un 10%, pues más o menos como la tele. 40 euros al año, lo que os decía, 3 euros y pico.
Al año.
Y muy promediado entre los hogares españoles. Sí, no cada particularidad. Bueno. ¿Sabes rentar una instalación por donde no tomas uno? ¿Qué pensas? A los 20 años ya han perdido un 40%. En condiciones normales, que luego, cuidado que no la estoy funcionando y es una zona que pasa muchos pájaros, que hayan viajado ahí regalos, que eso tapa la celda y a lo general es igual. La casa es fotovoltaica. Ahí esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pero si pones todo, si pones solo electricidad, no se arranca. A no ser que consumas una barbaridad. Si pones calefacción y agua caliente. Con las placas solares, es decir, aerotermia, por ejemplo, ahí sí sale rentable. Y muy rentable. Bueno, os explico un poco la instalación de autoconsumo que tiene. Lleva placas solares, ¿vale? Estas son las que generan la electricidad a partir del sol. Lleva luego cableados para llegar de las placas solares hacia adentro. Luego dentro tenemos, puede llevar baterías o no. Así que llevan baterías, por ejemplo. ¿Vale? Luego tenemos un equipo que se llama inversor, que el inversor lo que hace es convertir la corriente continua, porque las placas solares generan en corriente continua. Y nosotros la corriente continua la podemos utilizar, no la podemos aprovechar. Corriente continua es la que funciona en el móvil, por eso generaliza. Exacto. Entonces nos la convierte en alterna para que la podamos utilizar. Y luego elementos de control, pues de muchos tipos. ¿Vale? Y ahí latina de cosas. Entonces, aquí se preparó un poco, señor Tesla. Vamos a suponer un promedio de factura de 100 euros. ¿Vale? Si conectamos a red o sin baterías, la factura saldrá por unos 30 euros antes. Ya se te reduce mucho. Ojo, 30 que pueden ser más o menos en función de las placas que pongas. Esto es un ejemplo así muy.
Una pregunta de tu parte. ¿Los 30 euros que serían con todos los impuestos o solo de gasto de luz? Es importante eso.
Solo de gasto. Vale.
Y tú los 100 euros es no por la factura, sino por gasto de luz.
No, con todo. O sea, con consumo. Sí. Claro, solo de consumo.
Y que yo
me lo siento. Pero vamos peor, por eso no se sale bien, ¿vale? Esto yo estoy con consumo solo. La otra idea sería pues aumentar la agonía. Vale. Si conectamos a red, el promedio de factura sería de 30 euros. Nos generaría un 60. Fijaos, una inversión más o menos de 5.000. Más o menos, ¿eh? Que luego también cambia en función de las ondas, cómo. Bueno, esto es muy variable todo, pero aproximadamente. Ahora vamos, 70 euros al mes. Total, 72 meses. Sin contar que el precio de la luz suba, baje o lo que sea, vamos, solo con ahí en Japón. 30 por 72, o sea, 30 por 70, 5.000. Perdón, 70 por 72, 5.000 más o menos. ¿Vale? 72 meses, estamos hablando de 6 años. Añade el término fijo, que son los 40 euros. Al final ahorras 30 al mes. 5.000 entre 30, nos vamos casi a 20 años. Entre las placas perdiendo rendimiento y demás,
no me interesa. Y luego cuando te van a habitar una cuenta, te
pero es que te están vendiendo la moto.
Sí. Y además está un problema. Y no se ufanan.
Además intentaron también vender y tal, y le dije que no, que digo, no, no, yo me las hago yo, que... Pero ¿por qué está de, por qué no estoy interesado en la vida de mi vida? Porque me sale más barato. Porque es verdad, me sale más barato hacerlo con una empresa que con tanto
material. Hasta que te lo ponga una compañía de luz.
Claro. Luego, con la energía solar y desconectados, es decir, metiendo baterías y demás, la inversión ya medimos 7.000 euros. Ahorro, ahorramos todo. Entre comillas, luego. Bah. 70 meses. Estamos hablando de 6 años. Pero claro, estamos hablando de 6 años si todo va bien. Si todo funciona bien. 6 años ya es un periodo tirando a largo. Todo lo que pase en 5 años... Vale. Pero desconectado, bueno, podría... Depende de los consumos que tengamos y demás, podría valer. Pero desconectado del todo. Exacto.
O sea, que no tienes que depender de nada. De
exacto.
Luz,
exacto.
Las plazas.
Exacto.
Para mínimos de luz y historia.
Exacto. Presentable, me supongo. ¿A precios de electricidad altos? Sí. O sea, si el precio de electricidad sube mucho, lógicamente, al final nos va a ser rentable. Siempre y cuando las placas pagan lo mismo. Si las placas también suben, pues. A precios más bajos de electricidad, pues también si se produce calefacción y agua caliente con gas. Si integramos la calefacción y agua caliente con placas solares, ahí sí que no sale. Pero claro.
Pero ya en la inversión hablamos de.
Sí, es una inversión.
Amortizar.
No. La amortizamos antes, lo que pasa es que usamos más.
Claro.
Pero claro, imagínate, empiezas a contar en un año, entre calefacción, entre luz y demás, pues 3.000 euros al año.
Es poco.
Y es poco según 3.000 euros al año. Con 3.000 euros al año, te gastas 20.000 en una instalación solar, o que no vaya a 20.000, más o menos. Porque sería más grande, ¿no? 15.000. 15 entre 3, 5. Y si gastas más de 3, todavía mejor. Ahí sí te sale rentable. Desconectándote, claro.
Ya, claro, no, pero. Tú dices con calefacción, la calefacción que se supone que sería geotermia o aerotermia, la maquinita ya.
Claro, al final.
Hablas de 20.000 y más otra 20.000, 40.000.
Sí,
ya. Pero entonces,
¿dónde
sale rentable?
Claro,
no,
pues,
no, no,
no,
pongas el agua caliente.
El agua caliente, pues ya empieza un poco a mejorar
las cosas.
Eso, por eso yo siempre digo que hay que estudiarlo muy bien antes de lanzarse. Que la gente se lanza muy fácil de. Pues cree que van a dar, pero bueno.
Hombre, tú si vas de nuevo, sí, seguramente sí. Podría claro. Todo de esa historia. Pero si tienes una casa que tienes que empezar, que quita esto, ponlo.
Claro, claro, claro. Sí, eso pues todo se debe estudiar, por eso. A lo mejor encuentras soluciones que te puede compensar un poco. Pues yo que sé, a lo mejor tienes la de gas que va con propano y dices, pues qué bien, porque como va con propano, yo no estoy enganchado a nada. Entonces yo le meto un acumulador y le meto el propano de apoyo y no sé qué. Me puedes hacer un caso particular así que te ayude. Pues bueno, no hay que cerrarse tampoco en banda a que sea el primer hotelio solo, sino que hay que adaptarse a cada situación. Hay dos nuevas soluciones, ahora mismo en marcha para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Vale, están en Planeta Castellón. Si buscáis. Sube en Google, ahora que os veo con el móvil ahí, buscáis subvenciones Castillo ventanas, por ejemplo, os salen. Vale, son unas subvenciones que son para cambiar ventanas, cambiar las calderas, mejorar la eficiencia energética de. Te piden, pues un montón más nuevo. Te entierran en papel, ¿verdad? Tienen un montón de declaraciones responsables, historias, pues estas. te piden una certificación energética del edificio antes, una certificación energética de lo de después, una de todo eso.
Claro.
Y estas, pues bueno, las hay que... Hay una que te subvenciona un 40% hasta 3.000 euros, pero para una actuación pequeñita te puede ser interesante, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estás en casa y tienes las ventanas del salón, que te quieres cambiarlas. No te van a suponer un desembolso ahí de 20.000 euros. A lo mejor, bueno, tienes unas ventanas buenas, 3.000 euros, una cosa así.
¿Qué? Vale 1.000 euros por ventana hoy en día, ¿eh? No,
pero... 1.000 euros, tres ventanas. Bueno, las hay.
No, hay ventanas, una ventana estándar, si como es.
Pues más o menos, 1.000 euros. Hace dos años valía 500. En la Virgen del Camino, en Gersán.
Y por una inversión de 6.000 euros en ventanas o 10.000 euros en ventanas, ¿qué inversión te da?
Máximo 3.000 euros. O un 40% de la inversión. Sí, por ejemplo, si inviertes 6.000 euros, 2.400. Si inviertes 10.000, 3.000 euros, que es el máximo.
En placas solares y en aerocine también el 30%.
Uf, eso para placas solares salieron un visto y lo visto. Pues agotarme así. La subvención cura. Para aerotermia se puede encajar en esto. Y también se llama.
30%.
Bueno. Hasta el 20. Ah, está bien. Si no te da 40.000.
El hasta no tiene los otros.
No, este hasta es por H.
Esa subvención, esas subvenciones, una vez que está todo
bien.
Es que todos son mujeres, todos son.
Bueno, ya no es una cosa en casa.
Yo no sabía.
Gracias.